Damos la bienvenida a Gerardo Mujica, docente aquí en nuestra facultad, politólogo. Arranca la columna entonces ya. Lavero Internacional, buenos días. ¿Cómo te va, Gerardo?
¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, nos quedó ahí en el tintero, dentro de la producción, habíamos charlado de comenzar a analizar el fenómeno de la política internacional, puntualizando en este momento en lo que está sucediendo en Venezuela.
Sí, bueno, la verdad que es una temática compleja, complicada de analizar, el pensamiento crítico, digamos, social y geopolítico, lograr una posición equilibrada, ¿no? La verdad que en pocos minutos va a ser difícil, por ahí podemos ver esto como una primera instancia y seguir charlándolo, debatiéndolo. Yo siempre insisto en que, por lo general, el análisis político no tiene en cuenta la multidimensionalidad, el conjunto de actores, las cuestiones históricas o las cuestiones nacionales, también pierde de vista lo geopolítico. Y siempre los conflictos hay que historizarlos, ¿no? Hacer una relación permanente entre presente y pasado. Entonces, quería partir, como para ordenar esto que es complejo, de los hechos, digamos. Perdón, los hechos de este presente próximo, después de lo que fue las elecciones y todo este proceso posterior que se habilitó. Para partir de esos hechos concretos, los hechos estamos hablando de que hay una elección que aparece un resultado oficial del Consejo Nacional Electoral y se plantea que existió, digamos, un volcó informático y bueno, y no están las actas desagregadas por mesa y demás que pueda verificar eso. Eso por un lado, ¿no? Por el lado de la oposición está el planteo de que el resultado fue 70-30, una posición que ya desde antes de la elección había decretado que en esta elección iba a haber fraude. Y en esto, cuando digo, digamos, que en la descripción de los hechos también a veces hay lecturas hegemónicas y contrahegemónicas, para completar primero los hechos, digamos. Este planteo del sabotaje informático lo ratificó una empresa rusa, que bueno, podemos decir que tiene cierta parcialidad, porque bueno, Rusia fue uno de los primeros países que reconoce el resultado electoral, pero lo ratificó también una empresa de Estados Unidos, donde no podemos ver esa parcialidad, que es NetCount. Y con respecto a las actas, digamos, que plantea la oposición, desde una lectura hegemónica de los medios masivos de Estados Unidos, se plantea, bueno, como que ya eso es ciencia cierta, está totalmente demostrado. En realidad, incluso los propios números que da tanto Maduro como la oposición generan ciertas dudas, porque son números redondos que no dan cuenta de una elección donde hubo 10 candidatos. Entonces, se cuestionó el número redondo que daba, digamos, el Consejo Nacional Electoral, y también se cuestiona este número redondo de 70-30, incluso no discriminado por regiones. O sea, esas mismas actas, algunos plantean que son indiscutibles como criterio de objetividad. Otros sectores, entre los cuales está el gobierno de Brasil, Colombia y México, tratan de tener una postura de salida mediada, negociada, cuestiona, digamos, esta lentitud en mostrar las actas y demás, parecía que no se van a mostrar por parte del gobierno, pero también está cuestionando estas actas así como criterio de verdad absoluta que no se puede plantear desde la oposición, ¿no? Las lecturas hegemónicas también, ¿cuál son, digamos? Se hace un análisis histórico en lo cual se saca la conclusión de que, bueno, esto implica fraude, que implica, digamos, una dictadura que es histórica desde el 99, de Chávez y demás, que esto después me interesaría hacer un análisis de este proceso histórico, y que, bueno, hay una tensión con la democracia, que hay una dictadura, se dan los elementos también que son objetivos, de represión, de detenciones, de niños y demás, y se plantea que, bueno, los que garantizan la democracia en Venezuela es tanto Estados Unidos, y tiene un interés geopolítico participar en este proceso, obviamente, de petróleo, hasta tener una influencia en Latinoamérica que le quite peso al avance de China, y se plantea la oposición, digamos, que la líder real es Corina Machado, no el candidato a presidente, como que la quien garantiza la democracia en Venezuela. Yo quiero recordar que Corina Machado tiene una historia, digamos, no aparece con esta elección, junto con López, Capriles, son sectores muy vinculados a Estados Unidos, vinculados incluso a grupos armados, digamos, dentro de esa oposición al gobierno de Venezuela, y además que siempre se ha tomado posición históricamente a favor, bueno, del apoyo en su momento al golpe de Estado que se intentó con el propio Chávez, promovió golpe de Estado y además promovió directamente la invasión de Estados Unidos, incluso ha dado a entender que, bueno, el triunfo de Trump podría significar una salida de este conflicto por vía, digamos, de la invasión de Estados Unidos. Es alguien que ha mostrado, que esto no lo muestra, ¿no?, la lectura hegemónica, su admiración por Bolsonaro, por Trump y en particular, digamos, por Milei. O sea, también hay que ubicar esta posición, esta oposición, digamos, como que aparentemente puede haber ganado las elecciones ante sospecha cada vez más fuerte del fraude, desde esta visión de ultraderecha que tampoco garantizaría, digamos, la democracia para Venezuela. Yo creo que estas cuestiones hay que recuperarlas, ver toda la información completa, digamos, y la distinta lectura de cómo se van interpretando estos hechos, si bien hay una lectura hegemónica muy fuerte, ¿no? Desde el propio movimiento, ¿se escucha, no es cierto?
Sí, sí, perfecto.
Desde el propio movimiento bolivariano, ya hace un tiempo, digamos, sobre todo desde 2015-17, también hay, que el movimiento bolivariano no fue solo Chávez ni Maduro, son las sociedades civiles, organizaciones sociales, hay un cuestionamiento, digamos, al propio presidente de Venezuela, y planteando un proceso de deterioro de democracia y de avance de prácticas autoritarias. O sea que hay otros sectores también en Venezuela que promueven una mayor democratización, ya sea al interior del propio movimiento bolivariano, si bien no son las cúpulas de ese movimiento bolivariano, y también otros partidos progresistas o de izquierda, ¿no? Ese es el contexto. ¿Cuáles son los caminos que se están abriendo, digamos, los escenarios posibles? Un escenario que de seguir esta situación, digamos, de no avanzar, mostrar claramente desde el gobierno que ese supuesto triunfo electoral, o de no avanzar las negociaciones que está planteando Lula y Petro, que están llamando, digamos, que quizás la solución fuera elecciones anticipadas, ¿no? Me parece que esa es una alternativa. Yo creo que la salida a cualquier conflicto y estas características la debe resolver, ¿no es cierto?, el propio pueblo, respetar el principio de autodeterminación, porque en esto no está solo el conflicto, la contradicción democracia-dictadura, sino el conflicto, digamos, entre un proceso soberano y el avance, en este caso, del imperio que intenta Estados Unidos. Entonces, y sobre todo la postura de Lula y Petro apunta a una salida, digamos, con más democracia, digamos, que se ratifique, que se demuestre, digamos, lo que se está sosteniendo, o incluso un llamado a elecciones nuevamente que implique transitoriamente cierto gobierno de coalición para garantizar la observación no solo internacional, sino nacional, de ese nuevo proceso electoral. Esa es una posible salida. La otra, que la situación siga como está en la actualidad, digamos, donde, bueno, si bien siguen protestas, ya son más irregulares, si bien siguen represiones y detenciones, ya no son tan masivas como el principio. Y acá hay otra lectura hegemónica, ¿no?, que se hace de que, bueno, Venezuela está totalmente aislado internacionalmente. La verdad es que de América, 10 países, digamos, han planteado que hay fraude y han reconocido, de hecho, digamos, que el presidente es el candidato de la oposición, Gonzalo Urrutia. Pero, digamos, esto no es una posición tan masiva a nivel mundial. Si vemos incluso la postura de España en este momento, está asilando a Edmundo González, pero sin embargo no ha hecho todavía, varios países de la Unión Europea no han hecho el reconocimiento como presidente electo a Edmundo González. También es cierto que en estas disputas geopolíticas mundiales que hay entre Estados Unidos y otros países, hay, digamos, apoyo de muchos países asiáticos, africanos, países importantes como China, Rusia o como la propia India, digamos, donde uno puede decir que China y Rusia hay avances, se están aliando cada vez más, digamos, pero la India está un poco ahí, si bien participa del BRICS, una postura intermedia, tiene muy buenas relaciones también con Estados Unidos, sino también hace mucho tiempo que tiene relaciones con Venezuela. Y el otro escenario posible es que esto se complique cada vez más, o que haya más represión, o que, digamos, haya cada vez más sanciones internacionales o boicot que afectan al pueblo en su conjunto, y que eso ya no es algo nuevo. También se ha sancionado otra etapa, que para mí fue totalmente distinta, la etapa de Chávez, un modelo democrático, democracia participativa, superador, digamos, del modelo de democracia liberal, donde Chávez realizó 8 plebiscitos, de los cuales perdió uno, incluso cuando él intentaba ser reelecto y aceptó ese resultado, nunca fueron cuestionados. Es la primera vez en Venezuela que se cuestiona las elecciones de que haya habido fraude. Sí ha habido otros cuestionamientos, como en 2017, cuando en esta etapa de Maduro, digamos, se proscribió a muchos candidatos de la oposición, por así decir, mayoritaria, o en el 2015, que es ahí donde empieza ese proceso de pérdida de democracia, que algunos en la ciencia política llaman que Venezuela en ese momento estaba en lo que sería una democradura, no el modelo de dictadura clásica. Variaría mucho la situación de confirmarse muchos los hechos que estamos hablando, pero en el 2015 sí, ahí empieza, digamos, un hecho antidemocrático, que es, bueno, ante el triunfo de la oposición en las legislativas, se disuelve esa asamblea legislativa o se crea otra asamblea legislativa paralela. Todo parecía que, bueno, que Venezuela por ahí iba a avanzar hacia un modelo de partido único, pero después, bueno, mantuvo el modelo de elecciones competitivas. Otro de los escenarios posibles, decía, estaba haciendo mención a todo esto, bueno, es lo que está aparentemente intentando la oposición liderada por Machado, que es un levantamiento de los propios militares, o una intervención internacional tipo invasión, o mucha más sanciones, ¿no? Yo creo que esto también tiene que estar muy claro. Desde que Chávez es presidente del 99 hasta el 2013, y bueno, incluso después Maduro, permanentemente hubo boicot, hubo intentos de aislamiento, hubo intentos de asesinato del propio Chávez, el intento de golpe de Estado en 1992, hubo también intentos de asesinato de Maduro, para ver, digamos, todas las variables que se cruza en este proceso. Un elemento que se plantea es que la dictadura, digamos, sería algo que es un elemento intrínseco del movimiento bolivariano del chavismo. Yo en eso quiero diferenciar claramente. El modelo de Chávez y Maduro fue totalmente distinto. Tampoco fue un modelo perfecto. El propio Chávez muchas veces hacía autocrítica de ciertas burocracias, de corrupción, de haber fallado en la diversificación económica, pero tanto en lo democrático, como hacía mención recién, un modelo con forma de participación directa, que ojalá no tuviéramos otro tipo de democracia, como, digamos, el modelo de soberanización, de haber buscado la integración latinoamericana, haber constituido el ALBA, haber sido un elemento tan fuerte en esa integración latinoamericana y en el rechazo de esa política expansiva de Estados Unidos que significó el ALCA, y los profundos cambios económicos y sociales que hubo al principio, y que fueron muy fuertes en las condiciones de vida, en los proyectos de salud, en educación, las constituyentes también educativas, que fueron modelos plebiscitarios de discusión de abajo hacia arriba, estudiantes, docentes, de toda la comunidad universitaria. Fue un cambio en los niveles de vida muy fuertes. O sea, para entender la historia, digamos, de Venezuela y por qué irrumpe el bolivarismo, hay que entenderlo previo al 89. En el 89 en Venezuela existió el Caracazo, esta protesta, esta poblada, esta resistencia tan masiva, que empezó a debilitar el modelo de democracia oligárquica y corporativa que había constituido dos partidos en Venezuela: la COPEI, digamos, y la Acción Democrática, la Social Cristiana y la Socialdemocracia. Esa democracia de unos pocos, de los poderosos económicos, de las corporaciones políticas. Eso se empieza a debilitar, empieza a haber resistencias, rebeliones, y bueno, se inicia otro proceso en el 99 con Chávez. Chávez gobierna del 99 hasta el 2013, ¿no es cierto? Y después, bueno, tenemos la etapa de Maduro del 2013 hasta la actualidad. No solo hay diferencias en cuanto al modelo político, sino también con respecto al modelo económico.
Gerardo, me están por sacar del aire. Nos recontrapasamos. Sí, 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 exactamente así.
Es muy difícil en pocos minutos, no sé, espero que haya quedado algo más o menos.
Sí, claro. En todo caso lo seguiremos profundizando. Me interesaría de esto, a partir de este lugar, digamos, de donde estamos quedando, de la disputa de modelos, poder continuar en la columna del miércoles próximo.
La idea es seguir comparando eso y buscar una postura equilibrada, digamos, que dé cuenta de todas las contradicciones, que se pare desde el lugar democrático. Cualquier proceso de cambio necesita profundizar la democracia, pero que no vea solo esa contradicción, que vea también otras contradicciones, la cuestión geopolítica, las contradicciones entre el soberanismo y la cuestión imperial, que vea todos los actores, qué significa si en este momento, digamos, es derrotado este proceso en Venezuela, qué significa la oposición, qué pasaría en Venezuela. O sea, la cuestión democrática es algo que no atraviesa solo al madurismo, por así decirlo, sino que qué está pasando si cambia la relación entre fuerzas políticas y hay un nuevo gobierno de la derecha muy apoyado por Estados Unidos, ¿no?
Bien, Gerardo, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Estábamos en la columna, en la Vera Internacional, estábamos hablando con el profesor Gerardo Mujica, analizando política internacional, en este caso una primera parte que tiene que ver con el análisis de lo que está sucediendo en Venezuela.